Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y este es un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. El día de hoy nos acompaña Shirley Rodríguez, quien es un Recruiter Coordinator de la empresa Growth Acceleration Partners en Costa Rica y quien tiene 5 años de experiencia en reclutamiento y selección de personal de TI o Tecnologías de la Información. ¡Qué presentación tan complicada, mi estimada Shirley! ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos, Rodrigo?
Bien, muchas gracias. Eso de Recruiter Coordinator, se me ha ido la lengua aquí, se me complicó un poco, pero muy bien. Muchas gracias por el tiempo que vas a dedicar a este episodio.
No, muchísimas gracias a vos por la invitación. Realmente te agradezco mucho el espacio que me brindas de poder hablar un poco sobre la experiencia que he adquirido a lo largo de estos 5 años. No solamente voy a hablar de la experiencia que tengo, sino también lo que he podido compartir con colegas en el área de reclutamiento en cuanto a profesionales de IT se refiere, así que te agradezco mucho la oportunidad.
No, muchas gracias a ti. Shirley, cuéntanos un poquito más de ti.
Ok, perfecto. Soy reclutadora en la empresa Growth Acceleration Partners, tal como lo mencionaste. Ya llevo 5 años reclutando personal de IT en diferentes tipos de perfiles, tanto en la parte de desarrollo como en la parte de QA. También he tenido que reclutar personal para los puestos como puestos administrativos o más bien como de procesos, tales como Project Manager y Scrum Master se refiere. He tenido retos bastante interesantes reclutando personal como un full stack. He reclutado personal tanto desde un nivel junior hasta un nivel senior y es personal bilingüe, entonces el reto aún se hace un poco mayor porque es increíble, pero a nivel de América Latina, a veces el personal de IT se queda un poquito corto en cuanto a la parte de inglés se refiere, pero sí he tenido como varia exposición reclutando este tipo de personal, no solamente aquí en Costa Rica, sino que he tenido la oportunidad de reclutar fuera de Costa Rica, como por ejemplo Colombia, Bolivia, Argentina, Chile inclusive. Entonces sí he tenido como esa oportunidad de poder relacionarme y poder estar en contacto con este tipo de perfil.
Entonces estos candidatos todos son filtrados a través de Costa Rica, quiero entender que es más o menos así.
Sí, yo los recluto a través de acá en Costa Rica. Sí, siempre tenemos como ese contacto vía remoto.
Claro, fíjate que a mí, en mi experiencia en el mundo de TI, siempre se me ha hecho un poco como muy esotérico, ¿no? La cuestión del reclutamiento, porque se me hace un proceso entre largo y también con muchos pasos, muchos filtros que hay que cumplir. Entonces, yo considero, y corrígeme si estoy equivocado, Shirley, que una de las cosas más importantes, independientemente de la cuestión técnica, una de las cosas más importantes es también los soft skills o habilidades blandas. ¿Tú cómo ves esto?
Definitivamente las habilidades blandas van a jugar un papel sumamente fundamental en cuanto a un proceso de reclutamiento se refiere. ¿Por qué? Porque el personal de IT no va a trabajar solo, ¿verdad? Va a tener que tener pues ciertas habilidades para poder desempeñar su rol de manera adecuada. Máxime cuando hay una compañía que es multinacional y tiene sus equipos en diferentes países, es importante que esas habilidades sean o que existan en ese personal de una manera real, ¿verdad? Que sí se vea y que sí se sienta que esta habilidad está presente.
Ahora, ¿ustedes en su proceso de reclutamiento tienen como que alguna lista de soft skills que son los más destacables que debe de cumplir algún candidato, o simplemente mientras lo están entrevistando dicen, ah, este candidato tiene este soft skill y este otro candidato tiene otro soft skill, o cómo es este asunto?
Claro, bueno, eso va a variar de acuerdo a cada compañía, pero sí te puedo mencionar dos que son sumamente importantes en mi caso. Uh-huh. El trabajo en equipo es sumamente así fundamental para un personal de IT. Como uh-huh. te decía, hoy día trabajan en equipos, más con esta implementación de metodologías ágiles. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental. Trabajar en equipo ahorita se ha vuelto un reto porque, como te decía, van a tener que trabajar con personal fuera de su país. Entonces, sí tener una buena comunicación es fundamental, no solamente en el hecho de comunicarse con el personal, me refiero a manejar una lengua, por ejemplo, el inglés, uh-huh. sino el comunicar las cosas, poder comunicar las cosas que salen bien, lo que no sale bien, si te sientes bien en la posición, si no te sientes bien, si hay un problema o no. El saberlo comunicar es importante y trabajar en equipo es, uh-huh. es uno de los skills más evaluados y uno de los skills que más se está buscando actualmente, por lo menos en la experiencia que tengo uh-huh. en el personal de IT.
Y comunicación escrita y también, sí. pues, obviamente, verbal, ¿no? De que puedas expresarte correctamente y no estés ahí nada más en una esquina, mudo, y te pregunten y tú no sepas ni qué decir. Sería un poco...
Exactamente. Okay. Que puedas comunicar las cosas que te molestan. Si ves algún error en cuanto al proceso del proyecto, se refiere que lo puedas comunicar, que haya esa sinergia uh-huh. entre los equipos. Es sumamente fundamental, y perdón que utilice mucho esta palabra, pero uh-huh. hay cosas que sí son muy importantes en cuanto a un perfil actualmente que uh-huh. se busca de IT, ¿verdad?
Claro.
Porque en contradicción de lo que pueda pensar una persona, de que el personal de IT está solo metido en un cuarto y trabaja solito, no, eso ya eso no se ve, ya eso quedó en el pasado y realmente no es una figura que se maneja actualmente. Uh-huh. Ahora el personal pues tiene que trabajar en equipo y como lo decía, pues no solamente con un equipo que está presente, uh-huh. sino también con un equipo remoto.
Ah, pero ahí yo tengo una duda, porque es una persona que pues no ha trabajado, o sea, apenas lo están conociendo. ¿Cómo uh-huh. miden la cuestión del trabajo en equipo? Porque pues probablemente llega un candidato y tiene su currículum vitae actualizado y dice que es el mejor compañero de trabajo del mundo y de la historia, pero realmente, ¿cómo lo mides? Porque puede ser muy subjetivo cuando nada más estás en un proceso de reclutamiento, ¿no? ¿O cómo es?
Sí, eso se mide a través de preguntas claves que se hacen en el proceso de entrevista, preguntas que nos van a arrojar a nosotros resultados de más o menos con cuántas personas ha trabajado el candidato, cuál ha sido sus retos trabajando en equipo, porque igual en mi caso siempre les consulto qué opinión tienen en cuanto a trabajar en equipo, qué pros, qué contras tienen. Dependiendo de su respuesta, ya uno va adivinando, o más bien adivinando no es la palabra, sino ya uno va viendo uh-huh. cuál ha sido o cuál es su opinión, o si esa persona sí puede trabajar en equipo. Uh-huh. Se le pregunta retos, situaciones difíciles que se les han presentado en cuanto a trabajar con un equipo se refiere. Entonces, sí, son preguntas claves uh-huh. que se les van realizando en cuanto a, en el momento, digamos, que se hace la entrevista de recursos humanos. Entonces, ya uno va.
Estas preguntas, sí, a posteriori resultan ser exactas, o sea, sí tienen un grado de exactitud, como que, a ver, si tú me haces esta pregunta y me contestas tal, sí me voy perfilando a que realmente trabajo correctamente en trabajo en equipo.
Tal vez no un 100%, ¿verdad? Uh-huh. Porque si algo sí hay que tener claro es que muchas veces las entrevistas no te van a arrojar todo el material que requieres sobre un candidato. ¿Por qué? Porque una entrevista puede ser ensayada, Por ejemplo, el candidato puede dar lo mejor de sí en una entrevista, ¿verdad? Pero sí te pueden dar una previsión, digamos, de cómo se puede llegar a comportar ese candidato. Entonces, no a un 100%, pero sí, sí nos arrojan información y créeme que por experiencia, las personas que he logrado y que he tenido la oportunidad de entrevistar, siempre, si me dan esa información de que realmente funcionan trabajando en equipo, lo logran.
Entonces sí funciona esta parte de como un test, ¿no? De psicología, sí. Cuando estás filtrando a los candidatos.
Sí, sí, como te decía, no es al 100% real o objetivo, ¿verdad? Porque todo depende de la circunstancia y del momento que se esté realizando la entrevista, pero sí, sí, sí es muy aproximado.
Oye, Shirley, cuéntanos de cuando llega un candidato que tú ya te llegan a tu buzón o en tus manos un currículum vitae, ¿cuáles son las características principales que tú consideras que debe de tener un buen currículum vitae? Algo que cuando tú lo ves en tu escritorio, volteas y te llamó la atención. Y otros que de plano, tal cual ni supiste que estaban ahí. ¿Cuál es ese diferenciador?
Para mí, bueno, no podría decir que lo que voy a mencionar es una receta, porque eso va a depender mucho del punto de vista de cada reclutador y de cada empresa.
Claro.
Pero sí te puedo decir que hay varias cosas que hay que mejorar en cuanto a los currículums vitae se refiere. ¿Por qué? Porque el currículum vitae es tu carta de presentación inicial a la empresa. Entonces, dependiendo de lo que diga o lo que no diga el currículum, de lo que detalle o no, puede ser considerado o no para una posición. Entonces, ¿qué podría decir yo? Bueno, el currículum no debería ser mayor a 2 páginas.
Okay.
Mayor de eso podría ser contradictorio y posiblemente no lo revisen. Así te lo digo, digamos. Okay. En cuanto a otros, digamos, a lo que he podido conversar con otros colegas, sí, un currículum muy extenso puede ser que no sea visto al detalle, como se tiene que ver. ¿Qué cosas son importantes? Bueno, primero, el candidato debería de haber estudiado el perfil para el cual está aplicando. Entonces, dependiendo de ese tipo de perfil, va a enfocar su currículum. Por ejemplo, si es un perfil en el cual se está buscando, por ejemplo, un desarrollador backend con la experiencia, no sé, por ejemplo, en Java, por así decirlo. Entonces, el candidato va a tener la capacidad o debería de tener la capacidad de enfocar su currículum hacia esa tecnología sin omitir su conocimiento en otras tecnologías que le puedan ayudar, pero va a resaltar su currículum a ese perfil. Algo sumamente importante que no, o sea, me cuesta mucho y es interesante verlo en los perfiles de IT y yo siempre les pido otra vez, oye, por favor, ¿me puedes mandar tu currículum otra vez de esta manera? Porque no me gusta pues descartar a nadie. Es que en cada experiencia laboral que la persona tiene, detalle las tecnologías, porque he visto muchísimos currículums a lo largo de estos 5 años y siempre es como la misma temática, donde colocan los proyectos, pero no colocan las tecnologías que utilizaron y colocan como en otro cuadrito los skills a nivel general. Y te puedo decir que esos, no sé, 10 skills podrían haber utilizado 4 y los demás fue que recibieron una charla o una capacitación. Entonces no tienes claridad realmente de cuánto conoce esa persona, ¿verdad? En cuanto a la parte académica, y sonará gracioso, pero me he topado con currículums así, más que todo cuando la gente viene, son junior, ¿verdad?
Sí.
Es no colocar, o sea, colocar como la última, el último título académico que hayas obtenido, por ejemplo, universitario, no de colegio, no de secundaria, ¿verdad?
Eso, la primaria, ¿verdad?
Porque lo he visto muchísimo en algunos currículums y eso no es necesario, ¿verdad? No es información que te va a beneficiar más o menos. es mejor como quitarla para que el currículo no se vea tan arrojado información que no es necesaria. Uh-huh. En cuanto a las experiencias laborales se refiere, por ejemplo, si antes de tener una experiencia laboral en la parte de IT, no sé, trabajaste como, no sé, como vendedor en otro lugar, eso no se coloca, se omite esa información. Claro. Que estamos tratando de enfocar el currículum a que te tomen en cuenta para un perfil específico. Uh-huh. Entonces, esa información no es requerida. Uh-huh. Entonces, yo siempre le recomiendo eso. Igualmente, cuando es un currículum junior que no tiene experiencia, colocar los proyectos, ya sean personales que han realizado, con qué tecnología lo han realizado, lo han ejecutado, proyectos universitarios, eso les ayuda muchísimo porque a veces omiten la parte de experiencia porque no la tienen como laboral en sí, pero sí la tienen en la práctica por claro. proyectos personales. Entonces, sí también tomar en cuenta como ese tipo de puntos, porque eso les puede beneficiar a ser tomados en cuenta a un futuro proceso.
Sí. Entonces, tu recomendación es que un candidato debería estar adecuando su currículum vitae al perfil que está buscando en la posición esta de en cuestión, ¿no? No nada más tener un currículum genérico de que, a ver, yo estuve en tal y tal y tal proyecto y usé toda esta gama de tecnologías y tengo todos estos soft skills, bla, bla, bla. Más bien es enfocarlo para que sea un poco más, si me permiten la expresión, un poco más agradable hacia la vista del proceso de reclutamiento.
Exactamente. Por ejemplo, como te decía, no es omitir la experiencia que se tiene porque eso puede ayudar, porque de repente un reclutador está buscando, como te decía, un Java, pero por ahí tiene una otra posición para un frontend que tenga Angular, por ejemplo. Uh-huh. Y si esta persona la tiene, puede ser considerado también. Pero si su enfoque y su objetivo está en obtener una posición de Java, su currículum debería estar más, más alimentado de esa información. ¿Qué tanto de Java conoce? ¿Qué tantos proyectos ha ejecutado en cuanto a Java se refiere? La descripción de los proyectos es sumamente valiosa porque eso también le da una idea al reclutador de qué tipo de proyecto ha trabajado y si es afín a lo que se está buscando. Si es una empresa multinacional, también yo recomiendo muchísimo tener el currículum en inglés, porque me ha pasado tanto aquí en Costa Rica como fuera de Costa Rica encontrarme que hay candidatos que me mandan el currículum en español y pues también eso puede ser que te esté limitando un poco en cuanto a puntos se refiere, digamos, porque estás aplicando para una multinacional. Claro. Entonces, el inglés de fijo va a ser un punto importante. Entonces, sí, tener el currículum tanto en español como en inglés de una vez, cuidarse en esos detalles, de verdad que no pase más de 2 páginas. Puedes hacer un portafolio, un profolio, como se le dice acá, más detallado tal vez, pero que sea parte de los proyectos que has manejado como para no saturar tanto el currículum. El currículum debería darte claves o deberías poner claves importantes para que el reclutador lo vea y diga, sí, este aplica. Uh-huh. Y aparte puedes enviar tu portafolio de experiencia en cuanto a proyectos, un poquito más robusto, un poquito más lleno de información y eso pues también pues ayuda bastante.
¿Este portafolio o profolio que comentas es un documento aparte o...?
Sí, se maneja como un documento aparte. Yo lo he visto más que todo lo desarrollan perfiles senior, pero es una recomendación también para los junior y los intermedios. Se desarrolla como un documento aparte. Es un documento que va a traer mucho mayor información del proyecto en el cual trabajaste. Obviamente, uno entiende que hay proyectos que son confidenciales, pero puedes tal vez no colocar el nombre del proyecto, pero sí como un poquito de la descripción más o menos de qué se trataba, qué tecnologías utilizaste, pero ya una manera más descriptiva. No solamente colocar como tecnologías utilizadas, no sé, JavaScript, HTML, Angular, por ejemplo, sino a una manera más descriptiva. Por ejemplo, se utilizó esta tecnología para desarrollar, no sé, este módulo, se utilizó esta otra para desarrollar tal otra parte del proyecto. Ese tipo de cosas se ven en un portfolio, inclusive si el proyecto lo permite y no es confidencial, porque hay que tener mucho cuidado cuando los proyectos son confidenciales, esa información no se comparte, pero si se puede compartir, he visto portfolios donde toman un screenshot de cómo quedó el proyecto o qué se trataba. Entonces eso también ayuda muchísimo a que la persona se pueda vender, porque al fin y al cabo, eso es una venta, ¿verdad? Claro. Entonces la persona se tiene que saber vender para que un reclutador lo tome en cuenta.
Okay. Oye, y otra pregunta que te quería hacer. Siempre he leído y he escuchado hay como una discusión eterna de que si un currículum vitae debe de tener la foto del candidato, o sea, tu foto en tu currículum o no. ¿Tú qué opinas al respecto?
Yo diría que no. Okay. Por lo menos no en Costa Rica, digamos. En Costa Rica nosotros no lo solicitamos. Okay. Y he tenido la experiencia de ver que en otros países muy poca gente lo pone, pero hay otros que sí. Uh-huh. En la foto o tu imagen, digamos, en la foto no debería, ¿verdad? Uh-huh. Para mí ser un punto importante para ser tomado en cuenta o no. Porque en realidad no estamos evaluando en ese primer paso cómo te ves.
Claro.
¿Verdad? Y en realidad, en muchos casos, y eso va a depender de muchos países, pero te hablo de acá en Costa Rica, por ejemplo, la foto no se utiliza porque puede ser inclusive discriminatorio. Porque igualmente una experiencia la puede tener una persona muy joven a una persona que ya tenga más edad. Entonces, no debería ser un factor o un elemento para poder entrar a un proceso o no. No, yo no lo recomiendo, no recomiendo poner tu foto.
Ok. Qué bueno que lo comentas, porque yo opino igual que tú. De hecho, los currículums que algunas veces yo he logrado ver que tienen las fotos, pues sí, como que no es algo que influya. Estamos hablando evidentemente de la vertical de TI. Si tú vas y estás, no sé, buscando el puesto de... ¿no? El rostro de nuevo de Calvin Klein, ¿no? O algo así. Probablemente, ¿no?
Sí.
Probablemente, pero en TI como que no debería importar para nada. Oye, Shirley, otra pregunta alrededor del currículum vitae. Seguramente te has encontrado más de una vez con personas que, digamos que exageran un poco en su currículum vitae. ¿Cómo los detectas y cómo manejas esta situación que ponen en su currículum? Que soy experto en C++ y en ensamblador y manejo y piloteo aviones y soy agente secreto. Y,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo lo detectas? Sí.
Vieras que eso se detecta mucho por los años de experiencia que tenga la persona. Sí. Entonces, por ejemplo... Igual eso es como muy subjetivo porque me he topado con perfiles donde una persona, y me pasó aquí en Costa Rica, inclusive recuerdo una vez que nos llega un perfil, estábamos buscando un .NET, el chico tenía apenas 20 años, pero tenía, no sé, 5 años de experiencia y nosotros, ¿pero cómo? Sí, empezó, no sé.
Y sí, había, ¿no?
Sí,
no,
y era un chico prodigio, o sea, era un chico súper, bueno, es un chico porque todavía está vivo, es un chico sumamente inteligente y sí, empezó desde los 15 años. Entonces, si es una persona, se evaluó, o sea, no se descartó, pero obviamente al inicio, cuando vimos el currículum, nosotros dijimos, no, esto hay algo mal ahí. Y no había nada malo. O sea, la persona sí tenía el conocimiento, sí tenía el nivel. Él tenía 20 años en ese momento y era un senior. Entonces, también, digamos, va a depender mucho de eso. Pero no había nada malo en cuanto a sus años de experiencia se refiere. Ahí la inconsistencia que nosotros habíamos encontrado era su edad versus los años de experiencia. Pero sí, casi siempre se determina por los años de experiencia que la persona coloque. Por ejemplo, no me vas a poner que sos senior y apenas llevas un año trabajando. ¿Verdad?
Claro, porque claro,
no tiene como una consistencia. Pero como te decía, es la información que puedas, o sea, que estés omitiendo en tu currículum, porque puede ser que llevas un año trabajando, pero estuviste haciendo freelance. Uh-huh. Que me he topado con muchos currículums de IT, tanto en Costa Rica como fuera, que no colocan esa información. De hecho, hace poquito, te cuento, tuvimos un caso de un muchacho brillante, el chico era brillante, pero había una inconsistencia en cuanto a tiempo laboral se refiere en su currículum. Parecía como que desde, por ponerte un ejemplo, del 2011 al 2013 no había trabajado. Uh-huh. Porque solo puso las referencias laborales en cuanto a compañía se refiere, pero en ese tiempo sí lo había hecho, había trabajado como freelance. Uh-huh. Entonces, parece curioso, pero hay muchos perfiles de IT que se limitan y no ponen esa información. Y trabajar como freelance también es experiencia laboral, también es experiencia que has tenido en la calle, que has trabajado con proyectos diferentes, con clientes diferentes. Entonces, esa experiencia también es importante tenerla. Uh-huh. Porque si a mí alguien me llega y me dice que es un senior y solamente tiene un año, nada más con ver el perfil, posiblemente a mí me suene, no, algo aquí no está funcionando, aquí sí, algo no concuerda. Pero es muy diferente si la persona me dice, ah, no, pero tengo un año en esta empresa, pero los otros años llevo como 2 o 3 trabajando como freelance. Entonces, ¿por qué no ponen la información? Uh-huh. Entonces, es eso. Volvemos al currículum. El currículum es nuestra carta de presentación a una compañía. Entonces, siempre es importante poner toda la información que hayamos desarrollado, que hayamos trabajado, uh-huh, independientemente si estuviste en una compañía ya como tal o si trabajaste como freelance.
Sí, por supuesto. Entonces, sí. Sí, sí. Tiene igual el valor, ¿no? No sé, las por personas que no ponen que trabajaron como freelance, ¿tienen el mismo valor en términos de experiencia? Independientemente si tú estabas empleado en una empresa o tú estabas como freelance dándole servicio a N cantidad de empresas, no, ahí más bien es el mensaje, así quien esté escuchando esto, es que sí lo pongan entonces.
Por supuesto, y tal vez alguien dirá, no, eso no pasa, sí nos ha pasado, uh-huh, nos ha pasado que omiten esa información, uh-huh, entonces es importante colocarla, porque no, independientemente si el proyecto como freelance te demoró, no sé, de repente duraste 2 meses en un proyecto, lo finalizaste, empezaste con otro diferente y solamente duró 1 mes y después, o sea, aunque sea un tiempo corto un lapso corto de tiempo, es una experiencia que adquiriste. Uh-huh. Tal vez no sea una experiencia, si es cortita, de un senior, pero sí es una experiencia y cuenta y vale. Uh-huh. Entonces, yo sí les recomiendo nunca omitan esa información, porque también eso es importante, ¿verdad? En cuanto a los años de experiencia, si vemos un currículum y hay un lapso de tiempo que no se está reflejando en él, o sea, es como extraño para nosotros pensar, ¿esta persona se está actualizando o no? ¿O se oxidó porque no tiene como 4 años de no trabajar en la tecnología? Uh-huh. Y puede ser que sí lo haya trabajado, pero como freelancing lo omitió.
Claro, y no es buena idea estar omitiendo eso. Regresando al tema de cuando exageran los candidatos en sus currículums vitae, ¿cómo detectan algunos rasgos tóxicos de la personalidad de la persona? Porque de alguna manera, en tu rol, tú también eres como entre psicóloga y administradora, ¿no? También tienes una bola de cristal, casi, casi, que tienes que ver, ¿no? Es casi, muy importante. Sí. Pero ¿cómo detectas y qué experiencia has tenido con rasgos tóxicos de que llegas y una persona tal vez llega barriendo a todos de abajo hacia arriba y que se ve que tiene un ego enorme? ¿Cómo es esta situación?
Eso se detecta únicamente en la entrevista. Uh-huh. Durante la entrevista, como te decía, se hacen preguntas claves. Algunas empresas también aplican algunas pruebas psicológicas, que eso también ayuda. Como te decía, no es la prueba psicológica no arroja un resultado al 100% verídico, pero sí puede ayudar. Igual las preguntas te pueden arrojar información sumamente importante. Va a depender mucho de la respuesta de cada candidato, uh-huh, y cómo se vaya reflejando. Igual, eso va a ir compensado a una entrevista técnica. Para mí, y algunas empresas no lo aplican a mí, así, pero para mí es sumamente valioso que si estás reclutando para un perfil IT, y digamos en mi caso yo tengo un poco de conocimiento porque gracias a Dios pues he estado involucrada en el mundo de IT por 5 años, no uh-huh. como práctica, pero sí con, sí he conocido un poquito de este lenguaje, digamos, que uh-huh. hablan los profesionales de IT, uh-huh. y he tenido alrededor, antes de ser reclutadora, tuve la oportunidad de trabajar también con una empresa que brindaba certificaciones y capacitaciones de Microsoft. Entonces, como que ya tengo casi 10 años uh-huh. de ver este mundo, entonces conozco un poco, pero no soy experta. Uh-huh. Entonces, yo siempre recomiendo a un reclutador tener esa parte de o un acompañamiento, algún compañero o algún especialista en IT que también pueda hacer una evaluación. Uh-huh. Porque sí he escuchado y he visto casos de empresas que no aplican, solamente es el reclutador que tiene expertise, ya sea psicológico o de recursos humanos, quien hace la evaluación, pero no sabes y no precisas si esa persona tiene el conocimiento que menciona o no. Cuando hay egos muy agrandados, sí se nota en la entrevista de recursos humanos y como te decía, va a depender mucho de la respuesta que la persona sí. brinde.
En tu experiencia, ¿te has topado con alguna persona que digas tú, sí. qué persona tan insoportable, cómo es posible? Pero
increíble, increíble. Te sí. puedo contar el caso de un muchacho que me pasó fuera de Costa Rica. Igual aquí en Costa Rica también hay egos súper inflados, uh-huh. ¿verdad? Y hay que tener cuidado ahí también. Sí, la entrevista y el proceso de reclutamiento, el candidato se vende, uh-huh. pero tiene que saber a qué nivel se está vendiendo, ¿verdad? Claro. No voy a venderme así como, soy lo súper y lo mejor, ¿verdad?
Soy Steve Jobs, ¿no?
Exactamente, uh-huh. y no lo puedo demostrar, ¿verdad? Porque eso es importante, hay que demostrarlo. Claro. Pero sí tuve el caso de un muchacho, el área de IT se ha vuelto tan globalizada y hay muchas compañías multinacionales, entonces el inglés viene a ser un segundo idioma y ya no es un requisito, sino que se da por entendido que lo tienes que tener.
Claro.
Entonces, el muchacho no tenía inglés. Uh-huh. Yo recuerdo esa vez que me repitió, no sé, 5 veces, que él era buenísimo, que era tan bueno que en la empresa donde estaba le habían puesto un traductor, y que él, y yo decía, bueno, yo le puedo creer, o sea, le puedo entender y le respeto si él se considera tan bueno, y puede ser que lo sea, porque yo no lo sé. Uh-huh. O sea, tendríamos que evaluarlo técnicamente para ver si lo es. Uh-huh. Pero lamentablemente, si no tienes inglés, no puedes pasar. Claro. Igual, con un ego tan agrandado, puede ser que esta persona ya una respuesta como esa, y tan insistentemente te puede arrojar información como que la persona no va a poder trabajar en equipo.
Claro.
Porque se va a creer mucho mejor que los demás. Sí. Entonces, ¿cómo va a escuchar opiniones?
Por
¿verdad?
Supuesto, claro, claro. No, entonces, totalmente un rasgo súper tóxico eso.
Sí, sí, exactamente. Entonces, es importante saber venderse uh-huh. para no sonar que sos un superstar, uh-huh. pero sí pones en sobre la mesa el valor como profesional que tienes. O sea, uh-huh. hay que saber utilizar las palabras adecuadas.
Uh-huh. Y en tu experiencia, ¿qué porcentaje? No necesariamente tiene que ser exacto, obviamente, pero en tu día con día, ¿qué porcentaje de personas candidatas llegan y blofean? Ya sabes, este término de como en el póker, ¿no? Que están así, que no tienes nada de tus cartas, pero tienes la mirada así como que estás en control de todo. Y, ¿Te llegan esas personas el día con día? Así de, ¿esta persona qué trae o qué, no?
Sí. Vieras que mi caso no ha sido tan recurrente, gracias a Dios. Sí. Pero sí, sí se han presentado casos. No lo he visto tantísimo, porque uh-huh. no podría decir que 10, los 9 son así,
claro,
¿verdad?
Claro, no, eso sería preocupante, sí. aparte.
Sí, sí, ya eso, entonces no, nadie tendría trabajo posiblemente, claro. pero sí, sí se dan. Digamos que unos 10 puede ser 2 o 3. Uh-huh. En realidad no son muchos.
Uh-huh. Okay,
ok. Gracias a Dios.
Qué bueno. Oye, Shirley, y mencionabas hace rato las certificaciones. ¿qué tanto peso tienen las certificaciones? Me refiero a las certificaciones de la industria, ¿no? Como las de Microsoft, las de Amazon, las de Oracle, las de Cisco, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto peso realmente tienen las certificaciones en el proceso de contratación de una persona?
Va a depender mucho del perfil que nos solicite el cliente. Y del nivel que estemos buscando. La parte educativa, hablemos de la parte universitaria, sí, le permite a una persona tener como un panorama general de cómo se maneja el mundo de IT, porque por lo menos acá en Costa Rica la parte universitaria no se enfoca en un lado o el otro, se ve todos los temas, base de datos, también se ve algo de redes, por ahí se ve QA, por ahí se ve desarrollo, entonces la persona pues conoce todas las áreas. Entonces eso le da como un plus para que en el caso de tener proyectos tan diferentes pueda adaptarse. Sí. Igual no es que sea fundamental, pero sí es un plus. O sea, sí le permite a esa persona pues adaptarse a los cambios. Puede ser el caso contrario, y repito, eso va a depender mucho de la experiencia que la persona obtenga con el transcurso de los años, pero puede ser que una persona no haya recibido la universidad y de repente empezó como QA, por ejemplo, y tengamos que, no sé, cambiarlo a otro proyecto donde tenga que ver un poco más de desarrollo. Puede ser que sea un poco difícil esa adaptabilidad, pero va a depender, y lo repito, de la experiencia que tenga la persona, porque puede ser que tenga, no sé, 10 años en diferentes tipos de proyectos y haya hecho QA y haya tenido que ver o realizado QA en la parte de automatización, desde JavaScript, desde Python. Entonces va a depender mucho. Las certificaciones le permiten a un candidato o nos permite a nosotros como reclutadores observar qué tanto la persona se preocupa por estarse actualizando. Que eso en el mundo de IT es importante. Claro, si no te estás actualizando día con día, te estás oxidando y no conoces de las nuevas tecnologías. Y posiblemente no llegas a ser un candidato ideal para una posición específica. Entonces, sí son importantes. Hay clientes y nos ha pasado que sí nos piden que la persona tenga ciertas certificaciones, que tenga cierto conocimiento y cierta experiencia también. Nos hemos topado con desarrolladores que tal vez en la parte de SQL no son tan fuertes, pero el cliente quiere que lo sea. No porque vaya a enfocar su trabajo en cuanto a base de datos se refiere, pero sí tiene que tocarla. Entonces es importante tener ese conocimiento y por ahí una certificación le puede ayudar bastante. Entonces, ¿qué? Si yo recomiendo las certificaciones, sí. Entre más actualizado esté la persona, es mucho mejor y puede ser tomado en cuenta para muchos proyectos nuevos. Y sí, es básicamente eso, o sea, para poder ser tomado en cuenta. Eso nos da a nosotros la oportunidad de decir si esta persona se mantiene al día con las tecnologías y es una persona que le gusta estudiar y le gusta aprender.
Claro. Oye, y en los últimos meses hay una gran cantidad de certificaciones de diferentes empresas en la industria, pero en los últimos meses, en tu experiencia, ¿cuáles son las certificaciones que más destacan o que las que más piden los clientes? ¿Qué debe de tener el candidato?
Ok. No diría, no puedo hablar de nombres en específico. Como te digo, no es mi área, pero sí te puedo decir más o menos lo que están pidiendo. He visto mucho y en el último año más que todo, no es algo que el cliente nos pida muchísimo, pero sí lo he visto en el área de .NET.
Como una tendencia.
Sí, la tendencia en el área de .NET. Por ahí un cliente nos pidió también certificaciones en Oracle, en la base de datos. El expertise de SQL, la certificación, a menos de que seas administrador de base de datos o te estén buscando para un puesto en específico como Business Intelligence, una certificación ya más enfocada a esa área, es funcional y se requiere porque ya manejas como la herramienta, ¿verdad? Entonces sí, creo que va más por ese lado. .NET, SQL, Oracle, es como lo que más he visto en cuanto a los clientes se refiere. Okay. En cuanto a las certificaciones en base de datos, a veces las solicitan, a veces solo piden la experiencia. Okay. Pero es importante, es un plus.
Ok. Oye, ¿y tienes un candidato enfrente, no? Ya habías recibido su currículum anteriormente, lo tienes enfrente, lo van a entrevistar. ¿Qué tanto influye la presentación personal de la persona cuando ya lo estás entrevistando?
Es mucha. ¿Sí? sí. En el mundo de IT, a veces hay muchas compañías, incluyo la mía, y es una fortuna porque en realidad pues así no te estresas un poco con ese tipo de tema. La vestimenta es casual, pero yo siento que siempre hay que respetar esa primera impresión que vas a generar. Entonces, llegar con una vestimenta adecuada para la entrevista, tal vez si la empresa no tiene como ese código de vestimenta formal, por lo menos llegar bien aplanchadito, digamos.
Bañado, por lo menos.
Bañadito.
Claro, ¿no? De que si no vas a llegar, eres un hippie o una hippie, ¿no? Con una corona de flores, ¿no?
Exactamente. No porque la empresa lo permita después de contratado la persona, sí, ¿verdad? Que hay personas que pueden ir un poco más relajados. No quiere decir que en la primera impresión que le vas a dar a un reclutador o a una persona de recursos humanos que te está entrevistando para un puesto sea negativa. Tiene que ser lo más positiva posible.
Por supuesto.
Y eso va a aplicar inclusive para ya entrevistas por Skype o vía remoto con otras herramientas, no hay problema. Pero es importante tener una buena vestimenta a pesar de que sea una videollamada lo que te van a realizar. Porque eso ya ahora es muy dado, ahora es como muy actual el hecho de reclutar personas afuera y como te digo, yo lo hago. Y para mí es importante también que la persona físicamente esté bien, o sea, como te decía, planchadito, bañadito, que se vea presentable.
Exacto,
o sea,
que no te conteste en pijama, por lo menos, ¿no?
Exactamente, que no me conteste ahí como que se acaba de levantar, porque eso va a demostrar como que no le interesa.
Exactamente.
No le interesa la opción, entonces, y no le interesa la oportunidad. Entonces, es importante cuidarse en cuanto a eso. Y repito, no es ir en saco y corbata, obviamente dependiendo de la compañía, porque hay compañías que son muy estrictas con eso, entonces ahí no hay nada que hacer, toca ir en saco y corbata.
Claro.
Pero si la compañía es un poco más relajada en cuanto al código de vestimenta, no vas a ir tampoco en pantaloneta, ¿verdad?
Claro, tienes que ir. No, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? No vas a ir en frac, en el caso de los hombres, ¿no? Frac y moño y guantes blancos, y en el caso de las mujeres, vestido largo así de fiesta, pues no va, ¿no? Pero tampoco vas a ir de pijama.
Exactamente. Entonces, sí, es importante, sí causa una impresión.
Sí,
y y esa impresión puede ser negativa o puede ser positiva. Y repito, o sea, eso no va de acuerdo a si sos delgado, sos gordito, bajito o alto. Eso va de acuerdo a tu presentación personal.
Por supuesto, puedes tener toda la experiencia del mundo, pero pues probablemente te ves como, no sé, te ves como talibán y pues no va, ¿no?
y es el hecho de tomar en serio, ¿verdad? Es que esa primera impresión dice mucho si realmente te importa o te interesa la oportunidad.
Claro, por supuesto.
Sí.
Oye, y con respecto a cómo los candidatos los consiguen ustedes como empresa, ¿usan, por ejemplo, LinkedIn como red social para estar contactando gente que puede ser interesante tenerla de candidato o cómo la hacen?
Sí, nosotros como compañía, y hay muchas compañías que lo aplican igual, LinkedIn definitivamente es una herramienta sumamente buena, es una herramienta que vale la pena invertir para procesos de reclutamiento, porque te permite un acercamiento, creo yo, y por lo que he tenido de experiencia, más rápido y más directo con el candidato.
Sí.
Entonces, y te permite pues contratar o localizar gente no solamente en tu país, sino fuera de él. Yo lo utilizo muchísimo, entonces ha sido una herramienta bastante buena. También es importante porque LinkedIn vas a tener un perfil, no es tu currículum, pero es tu perfil. Entonces es importante también saber alimentar esa información que tengas en LinkedIn, porque igual me he topado con candidatos que ponen senior developer full stack. ¿Y qué herramientas utilizo? Exacto. No se sabe, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es importante también tener cuidado para los candidatos, tener una buena información ahí, una buena descripción del conocimiento y las herramientas que han utilizado. También la foto. Ahí sí, ni modo, hay que utilizar una foto, pero tener una foto profesional, porque no podemos olvidar, LinkedIn es una red social, pero para trabajo. Uh-huh. Entonces, es importante tener una foto adecuada ahí. Uh-huh. Y que la información sea la requerida, porque hoy actualmente los procesos de reclutamiento, los reclutadores utilizamos muchísimo esa herramienta. Uh-huh. Entonces es importante para poder ser considerado. Otras herramientas que se utilizan, por ejemplo, es el empleo.com.
Okay.
Es un job portal que tiene base en algunos países. Entonces, también, por ejemplo, en mi caso lo he utilizado mucho para Colombia. Uh-huh. Para Colombia me permite, pues, si estoy buscando personal allá, enfocarme solo en el personal que exista en el empleo. Actualmente no, como que está perdiendo un poquito de fuerza, porque la gente utiliza más LinkedIn. Uh-huh. Por eso es que es importante, pues, que tu perfil en esta red social de LinkedIn sea adecuado.
Claro.
Que sea vistoso.
Sí, 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 y de acuerdo que lo tengan actualizado. A mí me llegan frecuentemente solicitudes de contacto de perfiles, de personas que tienen el avatar gris, ¿no? ¿Qué es eso? No,
sí,
no entiendo cómo. No han entendido. Esas personas simplemente no entienden esa red social. Entonces, de plano, yo ni las agrego. Y pues sí, seguramente, pues también como reclutadores, si tienes tu perfil de LinkedIn con el avatar gris, así como que, bueno, chau. ¿No?
Exactamente.
O sea, no te importa tener un perfil adecuado y actualizado, entonces chao, pues es que qué otra manera, ¿no?
Exactamente, y si como reclutador no quieres poner tu foto por alguna razón, puedes poner el logo de la empresa, aunque en mi caso yo lo utilizo así, tengo dos, tengo uno de la empresa y tengo uno ya a nivel personal, pero sí trato que la foto que aparece ahí sea una foto profesional, que no sea una foto ahí como...
Claro, que
como de Facebook.
Claro, sí. Que estés en el bar, ¿no? Abrazado de tus amigas.
Exactamente,
¿no?
Exactamente, porque muy bonita, qué linda foto, pero no es para eso.
Exacto.
Esta red social no es para eso, no es Facebook.
Exactamente.
Entonces es importante tener como cuidado en esos puntos.
Correcto, correcto. Oye, y hablando de redes sociales, el candidato que llega, así XYZ, ¿no? Se llama la persona. ¿Ustedes lo investigan además de LinkedIn, lo googlean, así buscan la persona a ver si existe y a ver qué encuentran o?
Sí.
¿Sí, también?
Sí. Sí, ahorita Facebook es una de las herramientas más interesantes para investigar un poco más del candidato. Y ojo, no estoy diciendo que lo estamos acosando, ni mucho menos. Es como
pero
para
sí.
Saber,
no es cierto.
Sí, es como para, para tener un poquito más de información.
Claro.
Igual, actualmente Facebook tiene muchas oportunidades de seguridad, digamos, entonces no es todos los candidatos que vos puedas tener como más información, no es que te pueda permitir todos los perfiles obtener esa información, pero sí, sí hay... Y no solamente la compañía para la cual laboro actualmente, sino que hay muchas compañías que lo utilizan y lo ven. Uh-huh. Y así hay muchas compañías que han decidido dar o no una oportunidad a una persona dependiendo de lo que tengan en su cuenta, ¿verdad? Uh-huh. Y habrá gente que diga, bueno, pero es que de mi vida personal y completamente respetable. Uh-huh. Eso no hay ninguna duda, pero sí hay que tener cuidado también con lo que se coloca ahí. Uh-huh. No vaya a ser que es una persona que coloca, no sé, o que habla mal de otras compañías, ya eso te da una alerta,
claro,
para decir,
sí, o sea,
si lo contratamos va a hablar pestes de la compañía,
no, en
¿verdad?
En tu Facebook estás poniendo puras cosas racistas o de tortura a animales, de cosas así súper nefastas. Evidentemente, ni tu compañía ni ninguna otra en el planeta Tierra va a querer a esa persona, ¿no?
Exactamente, exactamente. Menos que actualmente se está pues promoviendo mucho los movimientos de igualdad, de respeto, ya sea por creencias, por gustos políticos, por inclinación sexual, o sea, todo ese tipo de cosas. Ya las compañías son más abiertas en cuanto a ese tipo de cosas. Entonces, si es una persona que no respeta, que como lo acabas de decir, que no sé, que maltrata animales.
Claro, ¿no? Está promoviendo una marcha en contra de tal movimiento súper racista, no sé, claro.
Sí, exactamente. Y lo vuelvo a repetir, lo que haga uno en su vida personal es respetable, o sea, se respeta, pero puede ser un indicador muy fuerte para decir, no, esa persona no va a trabajar primero en equipo porque no es con todo el mundo entonces con quién se va a llevar porque no comparten sus mismas creencias y su Facebook está evidenciando que no comparte o que odia, digamos, a cierto tipo de persona. Uh-huh. Entonces ya es un indicador para una compañía decir, no es candidato.
Claro, máscara tras máscara. La cuestión de investigar, y a mí me parece súper bien de que lo busques en Facebook o en las redes sociales, es ver realmente quién está detrás de esa máscara, ¿no? Porque en el mundo del reclutamiento no es más que estar blofeando. Inicialmente, pues, tú te estás vendiendo, tú como candidato te tienes que vender hacia la empresa, entonces te pones una máscara, pero en tu vida privada realmente, pues, tienes otra, ¿no? Hay que ver quién realmente es quien está detrás de esa máscara y es lo más conveniente para ustedes y para ti como reclutadora.
Sí, exactamente. Y no es de verdad, no es acosar al candidato, simplemente como darse una idea de qué tipo de persona es.
Por supuesto.
Y si va a ser fit o no con la compañía o y la cultura de la compañía.
Y yo
que es
apoyo
una de las cosas
eso,
que buscamos.
Completamente, ¿sí? Completamente de acuerdo con eso. Sí, definitivamente no estamos ya en este punto de la vida como para que haya personas nefastas rodeando o que estén en un grupo que de personas que sí quieren progresar o que son personas que pues son bastante competitivas y que llegue una la oveja negra, ¿no? No queremos
exactamente,
eso.
Exactamente. Y realmente la parte de recursos humanos es un departamento que trata de incentivar una cultura de respeto, de igualdad, de equidad. Entonces, obviamente una persona así tóxica puede llegar a quebrar esa cultura y puede ser dañina para la cultura. Entonces, sí, yo sí recomiendo igual tener cuidado con los perfiles de Facebook que publicas. Y no es que estamos o que las compañías están indicando a los candidatos qué publicar y qué no. Simplemente tener cuidado con ese tipo de detallitos que son pequeños, pero a lo largo, pues hacen una diferencia bastante grande en ser considerado uno para una compañía.
Completamente de acuerdo, hay que cuidar el branding personal hoy y siempre, ¿no? Si como profesionales lo debemos andar cuidando y no debes de estar subiendo y publicando cualquier cosa que se te venga a la mente o fotos comprometedoras, eso realmente, no, lo que tú subes en internet nunca se borra, ¿no? Entonces, sí, tener muchísimo cuidado, estoy completamente de acuerdo contigo. Shirley, una última recomendación para nuestros podescuchas, la recomendación así estelar que tienes tú como reclutadora a cualquier podescucha que tal vez en este momento está buscando trabajo.
Ok, tengo varias. Vamos a hacerlas así como resumidas.
Okay.
Primero, tener cuidado con el resumen que va a desarrollar. Poner que no sea tan extenso, pero que sí sea rico en información. No sé si me voy a entender con esa diferencia.
Sí, claro.
Segundo, que se prepare. O sea, que investigue sobre la compañía que lo está localizando, que investigue también sobre el perfil en el cual se está tomando en cuenta. Es importante hacer una búsqueda y una investigación de esa compañía y de ese perfil para primero pues enfocar su currículum, como lo hablamos al inicio, y segundo, tener pues o poder desarrollar una buena conversación durante la entrevista. Es importante que durante la entrevista se maneje un lenguaje corporal tranquilo, que si vas a estar face to face con una persona, que siempre lo mires a los ojos. Eso es sumamente importante. No es que vas a estar pegado a los ojos, pero sí.
Sería muy incómodo, ¿no? No, no, sí, parpadear.
Exactamente, pero no con la mirada hacia abajo, porque claro, eso muestra mucha inseguridad.
Claro, evadiendo la mirada, eso está mal, ese lenguaje corporal es malísimo.
Exactamente, y el lenguaje corporal es evaluado durante una entrevista. Uh-huh. Hacer preguntas, si no tienes el conocimiento sobre algo que se te está consultando, no decir, ay, no lo sé. Uh-huh. No, ese ay, no lo sé, es poco profesional. Es importante decir, bueno, no lo he escuchado, uh-huh. pero he manejado esta otra herramienta que es similar, o realmente no lo he escuchado, pero me gustaría aprenderlo, podría aprenderlo. Ese tipo de respuesta es mucho más profesional uh-huh. y pues es interesante. ¿Qué más te puedo mencionar? La presentación.
Que se bañen.
Física, exactamente, que se bañen, que se peinen, ajá. es sumamente importante. Y siempre cuando se finaliza y una persona en el proceso de reclutamiento, ya sea recursos humanos, a nivel técnico o inclusive clientes, te preguntan si tienes alguna pregunta relacionada al proceso o relacionada a la empresa, es importante hacerlo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa pregunta te va o va a demostrar que tienes interés.
Claro.
Entonces, sí, esas serían como a grandes rasgos las recomendaciones que te puedo dar. Pueden haber muchísimas más, porque hay muchísimas más, pero a grandes rasgos es eso.
Son las más importantes. Perfecto.
Para mí.
Para ti, en tu experiencia. Perfecto, mi estimada Shirley. Oye, una última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados en Interfaz. ¿Estás lista para escuchar la pregunta?
Uy, ya me dio miedo, pero sí.
La pregunta es la siguiente. Si abrimos tu mochila o backpack, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Ok, vamos a ver.
Déjala, abro. Uh-huh.
Posiblemente encuentren utensilios que siempre llevo para... Igual, en el caso de las mujeres femeninos.
Sí, sí.
Para evitar cualquier situación que se pueda presentar. O sea, yo siempre soy una persona que trata de estar lista para cualquier situación que se pueda presentar. Entonces, obviamente, y creo que nos pasa a todas, uh-huh. vamos a tener una mochila o un bolso repleto.
Sí, de cosas.
Lleno de cosas, sí, exactamente. Uh-huh. Por ahí de vez en cuando podrías encontrar música.
Ok.
Y tal vez una... que otra vez una lectura relacionada al área uh-huh. en la cual me especializo.
Uh-huh. Perfecto. Excelente, Shirley. Oye, pues nuevamente agradecerte el tiempo que le dedicaste a este podcast. Verdaderamente a mí me aclaraste muchísimas, muchísimas dudas y pues te agradezco realmente que hayas estado el día de hoy.
No, con muchísimo gusto, Rodrigo. De verdad que te agradezco la oportunidad de poder compartir un poco de lo que he aprendido. Como te decía al inicio, tal vez esto no es una receta, pero sí es una recomendación que yo como reclutadora y como he podido compartir con personas también del área, hemos tenido esas experiencias y ojalá que les sirva bastante a los que nos escuchan.
Uh-huh. No, claro que sí. Estoy seguro de ello, Shirley. Y pues nuevamente agradecerte y a todos nuestros podescuchas. Nos vemos en la siguiente emisión de Interfaz. Adiós.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz.
Interfaz.
Hasta la próxima.